Blog Talk Radio. Amigos, este es su programa Punto de Vista en su edición número 23. Les habla este su amigo de siempre, William F. Torres, en ese orden. Hoy, 6 de enero del 2018, el primer programa del año de este programa Punto de Vista, a 108 días del paso del huracán María. Producciones PDV Media presenta su programación Punto de Vista desde Puerto Rico y ustedes y el mundo, transmitiendo un programa de noticias nacionales e internacionales en vivo y lo más actualizado que acontece a nivel local y de Puerto Rico. Sábado tras sábado presentamos una programación de primera, variado al gusto de nuestros distinguidos oyentes que están en sintonía a través del internet. En la tarde de hoy, pues, tenemos un programa especial del Día de Reyes. La sección de Tamara Pérez, pues, ya la próxima semana estaremos entrando de lleno en su sección. También el compañero Aníbal Ribot, su sección Agricultura, que está... Aníbal está, pues, debe estar por algún lado por ahí celebrando el Día de los Reyes. Ya estaremos en contacto con él, ya que tenemos un programa hoy especial para que ustedes nos hablen sobre cómo ha sido estas Navidades versus las Navidades pasadas, las tradiciones del Día de Reyes, que a veces muchos decimos que, pues, están un poquito, ¿verdad?, rezagados. Y la sección de Reporteros en la Calle con este su servidor, William F. Torres, y el profesor Néstor Rivera, que estará con nosotros también más tardecito, ya que él está, nos está escuchando en estos momentos, porque Néstor está celebrando en grande el Día de los Reyes. Está, debe estar en la mesa de dominó allí sentado, escuchándonos a nosotros, y que tenga cuidado que no le vayan a dar un chuchazo y llegar en el partido de dominó. Pues tendremos, pues, un programa especial. También tenemos al amigo Romy Segarra en su sección Mambo Deportivo, que estará con nosotros en la noche de hoy. También tendremos algunos compañeros de nosotros que los estaremos llamando para que nos hablen, compañeros del equipo de Punto de Vista, nuestros fotógrafos, nuestros periodistas que están, están en el día de hoy celebrando en grande, pero queremos que ellos nos hablen sobre esta celebración gigante. Y también en la noche de hoy, pues, tenemos un amigo que estará con nosotros ya en los próximos minutos, muy conocido, ya que, pues, estuvo con nosotros. Así que de él estaremos hablando pronto también. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra plataforma digital www.puntodevista.com, y es fácil. Una vez esté en nuestra plataforma digital, busque la opción Radio Digital y le da clic, y rápidamente ya nos estará escuchando. Recuerden que nos pueden escribir también para, también nos pueden escribir para sugerencias, escribirnos también para algún tema en particular que quiera que tomemos, que toquemos en nuestro programa. Nos pueden escribir a contacto@puntodevistapr.com. Repito, contacto@puntodevistapr.com. Y síguenos por Punto de Vista. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas las redes sociales. También para saludos y participación, y que nos pueden llamar hoy, nos pueden llamar al 787-320-1923, y para mensajes de texto también nos pueden enviar a ese mismo número. Repito, el número 787-320-1923. Y recuerden, somos tu nueva alternativa en plataforma digital y con emisora radio digital. Y ya en enero, ya pues debido a estas situaciones del huracán, pues se nos atrasó los planes que teníamos para empezar también en televisión, pero ya pronto, en enero, estaremos al aire también a través de la televisión, en Punto de Vista, tu programa favorito. Bueno, señores, a las 6:10 de la tarde, con una temperatura de 81 grados aquí en Puerto Rico, y pronto sabremos cómo están las temperaturas por allá. En el programa de hoy, como bien dije, pues tenemos hoy un invitado muy especial que estará compartiendo conmigo, vaciando de emergente, por nuestro amigo Ernesto Rivera, que está hoy pues celebrando, y pues aquí pues le damos esa oportunidad, queridos amigos, para que celebren. Pero él va a estar llamándonos ahorita para darnos un informe de cómo se está celebrando las Navidades ahora mismo por allá, por esa área de Río Grande, que yo sé de paso llegó la luz, señoras y señores, a Néstor Rivera. De 0%, pues ya Néstor tiene ya una capacidad alta en la luz. Y pues esta noche de hoy pues tendremos a un gran amigo que fue nuestro control, hizo nuestro director técnico cuando hacíamos el programa en WMZ 1230 AM, y me refiero al amigo Junior Cuevas, Delfín Cuevas, alias El Lobo, que estará ya pronto con nosotros pues hablando sobre las Navidades, sobre la situación esta de la tormenta de nieve, de la tormenta de invierno que hay allá, que está azotando en estos momentos los Estados Unidos, que ha cancelado muchísimos viajes. Vamos a escuchar nuevamente Trompeta con Trovadores, con el maestrazo que nunca para mí lo voy a olvidar y que siempre lo recordaré, mi gran maestrazo, Elías López. Trompeta con Trovadores, en lo que estamos en contacto con nuestro querido amigo Delfín Cuevas. Adelante, maestro, maestrazo, Elías López. Continuamos aquí en tu programa Punto de Vista a las 6:15 de la tarde. Continuamos en esta programación especial en la tarde de hoy. Y a las personas que me están texteando, ya tendremos con nosotros al compañero Néstor Rivera. Y también tendremos al compañero Bueno, señores, regresamos a este su programa Punto de Vista a las 6:59 de la noche. Es una temperatura muy, muy, muy agradable de 81 grados. Y después de hablar con el amigo Junior Cuevas, que está sobre 30 la temperatura allá en Bailan, New Jersey, como vivían allá en Villa Palmera, eso es un frío Perú. Eso es un frío Perú, señoras y señores. Pues ahora, señoras y señores, directamente desde los estudios allá en Fairview, el programa, la sección Mambo Deportivo con el amigo y el hermano Rami Segarra. Rami, buenas noches y feliz Día de los Reyes.
Saludos y feliz Día de Reyes. Sabemos que todos estamos hoy de pláceme. Yo me di tremenda jartada. Me di una cartera de perro.
Eso no se hace, man. Eso no.
Mofongo con carne frita, papá.
Caramba. Eso no se hace, sinceramente. Pero, viniendo de mi querido amigo Romy, perdonado está Romy. Oye, ¿mofongo con qué, Romy? Con carne frita.
Con carne frita, y diría el sitio, pero verdad, como anuncio así, excelente el sitio. Por ahí en Miramar. Excelente. Tiene que ver con los árboles de Navidad, con dos árboles de Navidad, el nombre del sitio, así que excelente, lo recomiendo.
Oye, lo puedes decir.
Dos Pinos, esa gente ahí son fabulosos, eso es 24 horas, vale parking gratis, cerquitita del condado, allí donde acaba Miramar, tú sabes, ahí bien chévere que para que se alten, como dice Sonia.
Donde se esconde la manteca allí.
Oh, muchacho, allí el grillo botó la manteca, olvídate de eso. Oye, hablando del grillo, tú sabes que a Barea ya lo hemos apodado como el grillito del NBA, tú sabes.
Chiquito,
pero corajudo, tú sabes, corajudo. Así que, oye, fíjate, sigue teniendo una buena temporada. Ayer encestó 11 puntos con 9 asistencias, solamente 22 minutos de juego, mantuvo control, mantuvo el juego cerca, pero lamentablemente su equipo cayó por segunda noche consecutiva, después de haber ganado como 5 juegos consecutivos, perdieron con Golden State y ayer perdieron con Chicago, están en una mala rachita ahora, 127-124, Barea 11 puntos, Chris Trepo en el aro a todo el mundo, 32 puntos, vemos que Dallas realmente este año no va a poder levantar, porque está muy atrás, sigue el equipo de Boston sorprendiendo a todo el mundo como el mejor récord de la conferencia del Este. Acá en el oeste la cosa está más peleada, está Golden State, está San Antonio, está Houston, la cosa está peleaguda, Cleveland tendrá que meterle caña al final del témpano de hielo a Boston, que yo creo que es el único que podría encontrarle frente. Indiana está jugando bien, pero yo creo que realmente va a ser Boston-Cleveland en esa final de Conferencia del Este si no se encuentran antes. Tú sabes que a veces hay que ver los pareos como se dan. Pero yo veo que esos son los dos equipos dominantes ahora mismito en el este. Acá en el oeste pues hay varios equipos, tú sabes, tiene siempre San Antonio, tiene Golden State, tiene Oklahoma que empieza a jugar muy bien, están engranando. La verdad que Westbrook, eso es un saltamonte, ese chamaco penetra, tira de afuera, galdea, rebotea, pasa la bola, hace de todo. Tiene a Paul George y tiene a Carmelo que están empezando a engranar y creo que van a ser de cuidado al final del camino para muchos equipos como San Antonio, Houston, Golden State, por mencionarte alguno, ¿verdad?, de los contendientes de esa área. Miren, el tenis, tenemos por lo menos una buena noticia, ganó su segundo partido en el torneo clasificatorio internacional de Sydney, que es preparatorio para el Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada. Le metió pasta y queso a la china Zhang Ding, la puso a Jin Yenial 3-6, 6-4 y 7-5. Ayer la había metido la puya doble a la francesa Alice 6-2, 6-2. En la NFL, esto es una cosa bien extraordinaria, bien fuera de lo común, estos estilos William Henry. Los fanáticos de los Browns de Cleveland realizaron una parada en protesta por la mala marca, el mal récord de este año de su equipo en la temporada regular en la NFL, en el National Football League, de 0 victorias y 16 derrotas. Esto es una cosa insólita. Hicieron una parada para protestar, pero las caras eran más de vacilón que otra cosa. Protestar esa marca de 0 y 16, yo creo que mejor así no tengo equipo en la NFL, porque la verdad que es sendo el tono.
Y esa franquicia es una de las franquicias más costosas, ¿sabes?
Bueno, lo que te quiero decir, Cleveland es un área que son orgullosos de su cuestión deportiva, porque ellos tienen a los Cavaliers de LeBron James, que son de los mejores de la liga, han sido campeones con LeBron. Tienen a los Indios de Cleveland en el béisbol, que estuvieron un año atrás a punto de caramelo en la Serie Mundial. Este año se quedaron en la Serie de Campeonato frente a los eventuales campeonatos de Houston. O sea que tiene dos grandes equipos en el béisbol y en el baloncesto. Sin embargo, en la Liga Nacional de Fútbol Americano, son los más malos, los más feos, los peores, los que le apestan los pies, tú sabes. Wow. Pues no sabemos qué está pasando. Yo creo que esta gente lo van a pedir trato igual a mi hermano, el gobernador, al alcalde de la ciudad, a los representantes que ayuden, que metan billetes a los comerciantes del área, que metan billetes para ver si el equipo puede contratar mejores jugadores, porque la verdad es que son como dicen por ahí, un asco, son el asco en la National Football League. Así que de verdad, nada que ver. Oye, Aurel Cruz firmó para jugar en Turquía, la sigue poniendo en la China con el club Sarıyer Belediye Spor Kulübü. Muchacho, la verdad que hablar turco está brutal. Ella debuta este martes, es su temporada número 13 a nivel internacional consecutivo, que juega irregular en ligas top de Europa y Asia, así que poniendo en alto el nombre de Puerto Rico. Auri se retiró este año de la selección nacional de voleibol de Puerto Rico, a la que ayudó a clasificar este año a los Juegos, el año pasado, los Juegos de Río 2016 en Brasil, a las Olimpiadas. Tú sabes que hicimos historia. Ahora sí, vamos ahora, tenemos que llamar la atención de un caballero que se llama Justo Moreno. Cuando nadie quiso meter caña con los Cangrejeros de Santurce en el béisbol profesional, este señor dijo, aquí voy, de voluntario, sin ningún tipo de ganancia como tal, simplemente administrando, haciendo todo humanamente posible. Así que me quito el sombrero ante Justo Moreno, que está manteniendo viva la llama de los Cangrejeros de Santurce en el estadio Irán Bison, donde hoy tuvieron su segunda victoria de la campaña al son de 6-2. Le dieron, tú sabes, bugalú para ti a los campeones defensores Quibdó del Caguas, que no han visto la luz del día, llevando derrotas consecutivas. La victoria fue para Dalberto Flores, por esas cosas de la vida, un muchacho desarrollado en el béisbol de Caguas, pero lanza con Santurce, ganó. Santurce conectó 14 inatrapables, 14 hits en esta victoria de 6-2. Ayer en Mayagüez dieron una mazucamba 9-4 a Carolina, donde dieron 19 hits. O sea que esos bates Cangrejeros están encendidos, papá. La mecha de despedida de año sigue encendiendo los bates de los santurcinos. En el primer juego, porque fue un doble juego hoy en el estadio Irán Bison, a primera hora el equipo de Carolina, un duelo de lanzadores, vencieron 2-0, blanqueada, pintaron de leche, muchas donas a Mayagüez, no le dieron café. Esto en los actos de inauguración que hubieron hoy en el estadio Irán Bison, estuvieron dos Hall of Fame del béisbol de las Grandes Ligas, Orlando Pochín Cepeda, Orgullo de Cataño, y nuestro Tani Pérez, que es nuestro, pero nació en Cuba, Orgullo de Cuba y de Puerto Rico, Atanasio Tani Pérez. Estuvieron allí.
Oye, dos grandes del béisbol puertorriqueño, tanto Tani Pérez como el gran Peruchín Cepeda. Parece que tuve un problema con el compañero Romy Segura. Vamos a ver si está ahí. Romy, ¿estás ahí? Romy parece que se nos fue un momentito del aire. Pero, oye, histórico ese encuentro de Romy Segarra. Estaba hablando sobre Tani Pérez y ese encuentro de Peruzín Cepeda. Me imagino que eso tiene que haber sido una gama de historias que encierran esos dos grandes de
Bueno, señoras y señores, continuamos en este su programa Punto de Vista a las 7:01. Le pedimos nuevamente nuestras excusas en la noche de hoy. Ya pues tuvimos un pequeño percance, pero ya estamos otra vez al aire y están escuchando ustedes Homenaje Basta Ya Navideño. Y en lo que el compañero Romy Segarra regresaba con nosotros, aquí tuvimos una pequeña situacióncita técnica, pero ya estamos otra vez nuevamente al aire. Adelante, compañero Romy Segarra.
Sí, sí, nos habíamos quedado rápidamente, ¿verdad? Los juegos que hubieron hoy en el estadio Irán Bison. A primera hora, Carolina venció 2-0 Mayagüez. A segundo, mis Cangrejeros 6-2. A los que hoy en día, nuestro reconocimiento a Justin Reno, que es el abogado en este momento del equipo de los Cangrejeros. Cuando nadie quiso meter mano, él metió mano. Ya tú sabes, está levantando a la franquicia, manteniéndola, y ahora mismo van bien. Una victoria ayer 9-4 sobre Carolina. Así que Justo Moreno, felicitación, y que siga marcando el camino de éxito con los Cangrejeros de Santurce. Hoy estuvieron allí en el parque Orlando Perucheda, Tani Pérez, y también estuvo Roberto Romar. Pintaron entre muchas estrellas que están visitando esta temporada, que están de levantar lo que María no se pudo llevar. Y eso es el amor por el juego de nuestros peloteros. Oye, una noticia que me llama la atención es que Mike Tyson tendrá un rancho para cultivar cannabis en California. Este busca sacar partido a la legalización del uso recreativo de la marihuana en ese estado, de levantar su fianza, ya que en algún momento, hace par de años atrás, tuvo que acogerse a la ley de quiebra porque a cada cual le debía un billón, ya tú sabes. Un hombre que cogió cientos de millones de pesos y se lo chupó como el gas, ya tú sabes, lamentablemente. Así que pues, estamos esperando a ver si Tyson se puede levantar en algún momento, ¿verdad? Y aunque esta no es la mejor manera, yo no creo mucho en ese vacilón de que ellos tienen, ¿verdad?, de eso de la marihuana, pero allá ellos, tú sabes, con la cuestión recreacional. Yo creo en la medicinal, pero no en la recreacional. Logró que estos muchachos pudieran agenciarse algunos títulos, como Christopher Pitufo Díaz, que el 9 de diciembre se hizo campeón regional superpluma de la NAVO. Así que esperemos que este muchachito, en algún momento, este chamaco bien enfocado, pues pueda enderezar su mira y pelear por ese título mundial. También estamos esperando que Félix Verdejo, que en el 2017 pues fue un disparate para él, así mismo fumó una ansiada oportunidad de titular en las 135 libras de la OMB por accidente de su moto, de muchachos echen para adelante, al igual que Pedraza, que perdió su título, que puedan enderezar la mira y que en algún momento nos den muy buenas noticias a puertorriqueños, lo que puedan hacer en el mundo del boxeo, que es tan difícil, tan difícil. Vamos a ver qué pasa. Otra de las noticias que están corriendo el mundo es que en Liverpool acuerdan el traspaso de Coutinho a Barcelona. El mediocampista oriundo de Río de Janeiro se convertirá en uno de los tres futbolistas más costosos en la historia. Estamos hablando de una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, que son más que 400 millones. No me pregunte cuánto, porque los euros son así. Pero dice que este muchacho estaría en un, que había firmado supuestamente por el traspaso de este joven de 25 años, que es de 160 millones de euros, que son básicamente unos 192 millones. O sea que son muchos billetes lo que va este muchacho a recibir por jugar por el equipo de Barcelona, que siempre están ahí peleando con el equipo del Real Madrid y todo lo que le metan de frente en la Liga de Campeones. Así que interesante esta cuestión del deporte del balompié. A mí no me gusta mucho, porque yo juego 0-0, a mí mejor en rasquilla, como dicen por ahí. Pero qué se va a hacer. Pero una cosa para yo irme de aquí rapidito es que el equipo, como estaba hablando, uno de los equipos que la segunda mejor marca de la NBA, pues ayer tuvo a Marcus Smart, que anotó 16 de 18 puntos en la segunda mitad. Kyrie Irving aportó 16 con 9 rebotes, 8 asistencias, y Boston le pasó el rolo 91-84 a Minnesota, que está jugando muy bien. Después que salió Barea, hicieron un montón de cambios y están dominando la división central. Pero siguen siendo nombres, no después que aprenderlo quiénes son. Pero por el equipo de Boston siguen sonando Terry Rozier con 14 puntos, 9 rebotes. Aaron Baines tuvo 11 puntos con 10 rebotes. Jaylen Brown marcó 11 a Boston, que logró su quinto triunfo. El mejor récord de la NBA por el equipo de los Celtics. También el dominicano Al Horford, el hijo de Tito, 7.5 rebotes y 8 asistencias. Interesante este equipo de Boston, parece que no vamos a ver en papa. Y si Cleveland cree que se le hace el fácil en la conferencia del este, LeBron prende una vela desde ahora que Boston no va a estar fácil, papá, a pesar de todo. Esta semana también surgió la controversia que estuvieron hablando de que quién era mejor entre LeBron James y Michael Jordan. Yo lo que te puedo decirles, son épocas diferentes. La liga de ahora es una liga completamente ofensiva. La defensa es mediocre. En el tiempo de Jordan era una época de mucha defensa. Se hacían menos puntos por juego. Y para que usted pudiera anotar como lo hacía Jordan, usted tenía que ser bueno. No creo que LeBron en aquel tiempo, con los jugadores que jugaban centro en aquella época, hubiera tenido la libertad que tienen estos tiempos de penetrar como Juan por su casa y sembrar la yuca. De verdad, lo creo. No le quito méritos a LeBron, la liga es diferente, los jugadores que hay ahora podrán ser grandes atléticos y correr y brincar y tirar y meter de lejos. Pero la verdad de los hechos es que un Hakeem Olajuwon, un David Robinson, un Kevin McHale, por hablarte de alguno de esa época, si LeBron se le metía de frente, lo iban a hacer papilla, no iba a poder como que ahora, porque le cogen miedo, se le no, aquellos tipos eran bravos, con pantalones majados, las tenis, y de verdad yo dudo que LeBron se hubiera podido meter como se mete en estos tiempos, en aquel tiempo por el medio. Y además Jordan le disparaba de donde quiera, o sea, Jordan, si hubiera tenido la selección que tiene LeBron James en este momento, hubiera ganado un montón de títulos. Y cuando hablamos de títulos, no podemos comparar a LeBron con Michael Jordan, que realmente el campeón en títulos nacionales se llama Mr. Bill Russell, que ganó 12 en 13 temporadas, ganó 12 con el equipo de Boston. O sea, si usted va a hablar de verdad, usted tiene que leer a Bill Russell, que ganó 12 títulos nacionales con el equipo de Boston. Y a ver, te la dejo, LeBron, vamos a ver qué pasa. Feliz de Reyes, más chévere que ella, ya yo me harté, así y buen provecho.
Te escuchamos, Romy, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, bueno, todavía, estoy aquí todavía, estoy vivo.
Sí, oye, es que hemos tenido un problema con nuestro sistema, pero gracias a Dios estamos ya corrigiéndolo. Te pregunto, Romy, oye, eso que me hablaste sobre LeBron James y Michael Jordan es algo que siempre ha estado esa polémica, pero yo estoy 100% de acuerdo contigo de que en esa época que estaba un Karl Malone, por decir un nombre, ¿no? Un Larry Bird, esos jugadores que no tan solo eran jugadores que eran anotadores agresivos, especialmente un Shaquille O'Neal, que sé que tuvo una parte con él, pero no fue esa parte provechosa, ¿no? Yo concurro contigo y yo te diría que LeBron no sería la estrella que es si estuvieran esos monstruos del baloncesto hoy en día. Yo creo que el escenario sería muy diferente y su, ¿verdad? Su espectacularidad, como dicen por ahí, no estaría tan a relieve.
Pero estamos hablando del Dream Team del 92 en Barcelona. Estamos hablando de ese tipo de jugadores. LeBron, tú lo metes de frente a cualquiera de ellos y va a tener problemas, porque todos esos tipos de Dream Team, incluían a Magic Johnson, Chris Mullen, Olajuwon, Karl Malone, Larry Bird, Michael Jordan, pones esa gente de frente, esos tipos galdeaban. Los tipos de estos tiempos no galdean. Los grandes de estos tiempos son unos morones galdeando. Tú tienes un bajito que ellos penetra y brinca y esos tipos te dejan entrar. Aquellos te daban un puño y caías reventado en el piso, no le ibas a faltar el respeto donkeándole en la cara, caballo, eso no existía. Tenías que ser un tipo demasiado rápido y explosivo como Jordan. Y Jordan lo hacía por las esquinas, cuando lo hacía de grupo, cuando estaban en el tipo de frente, al mismo Jordan se le hacía difícil, porque Jordan es 3 pulgadas y media más bajito que LeBron y mucho menos cuerpo que LeBron. Méritos a LeBron, pero yo te dudo mucho que LeBron le donquee en la cara a Karl Malone, por mencionarte a uno, a Kim Olajuwon, David Robinson, esos tipos lo hubieran aplanado la cara de una bofetada en el momento que quisiera faltarle respeto a donkear por el medio encima de ellos. Eso no existe. En estos tiempos, la mayoría de estos jugadores también uno galdea, más galdeando. Tanto que criticaron a Carlitos Arroyo, y estamos en la época de los que tiran y nadie galdea. Por Dios, ¿cuánto se están acabando los juegos? 130 y pico a 120 y pico. En aquellos tiempos eso no existía. La defensa, si usted no galdeaba, usted no podía jugar en NBA. Pero, no era solamente meter la pelota, usted tenía que galdear, porque un Michael Jordan era de los tipos que salían primero en la liga en robo de balón, inclusive tapones. O sea, estamos hablando de una época de que no solamente usted metía la bola, sería coger la bola después. He dicho.
Oye, y hablando de eso, fíjate qué bueno que hablas de detalles sobre, ¿verdad?, sobre esos jugadores. Y sobre lo que mencionaste de Carlitos Arroyo, la semana pasada, como muchas personas saben, tuvimos problemas con nuestras transmisiones, pero se nos quedó algo que queríamos preguntarte a ti, y qué bueno que tocaste ese tema en particular. Y era sobre ¿verdad?, la muerte de ese gran estrella de los Piratas de Quebradilla, Nestarí Rivera. Y sobre un detalle que mucho, yo creo que a veces ha pasado desapercibido, pero que qué bueno que se mantuvo, ¿verdad?, esa historia de los famosos 72, 89 puntos de Nestarí Rivera, y que cabe la pena destacar que en ese tiempo no estaba la regla de los 3 puntos. Óyeme, si llega a existir la regla de los 3 puntos, mi hermano, ese hombre hubiera devastado totalmente.
Ah, no, coincido contigo. Nestalí metió 79. Cuando Nestalí llegó nuevo a la liga, que llegó como 4 temporadas después de Raymond Dalmau a Quebradilla, y fue que Quebradilla se puso nasty, se puso dulce. De verdad, bueno, dominaron junto con Bayamón, ganaron creo que 6 finales en esos años 70, pero eran dos equipos, brutales equipos. Y Nestalí, desde que llegó en su primer año, fue novato del año, fue campeón anotador del año, y yo creo que llegaron a las finales ese año, o sea, y con Raymond ganaron 6 finales. O sea, estamos hablando de un subjugador que cambió el estilo de juego en Puerto Rico. Tus tiros a distancia eran una cosa impresionante, y como jugador, en el momento te paraba, brincaba, flotaba en el aire para tirar un tornillo. O sea, eso lo hace, por ejemplo, casi nadie he visto que haga eso. Baja en un fast break, tres contra uno, de momento ese te salió a galdear, picaste el aire, flotaste, diste una vuelta 360 grados, que le decían el famoso tornillo Nestalí, estaba una yompa en la cara y te pasaba por la piedra. O sea, estamos hablando de un jugador que cambió el estilo de juego en Puerto Rico. Pues no solamente era tirador, innumerables asistencias tenía Raymond Dalmau. Nunca hubiera podido ser lo que fue Raymond Dalmau si no hubiera tenido Nestalí Rivera al lado suyo para que le llevara el balón. En adición, cuando Dalmau estaba apagado, que el tirado y la bola no se metía, Nestalí cogía la batuta y tenga para que se entretenga. Ahí te lo dejo.
La gran pregunta que yo me hago, y yo creo que se la hacen muchos oyentes, y es, si hubiera existido esa regla de los tres puntos, Romy, y ese famoso récord que él rompió, hubieran sido como 200 puntos que metía ese tipo en ese juego. Porque ponte a calcular, a tres cada uno, ponte esa programación, ¿cuántos serían? ¿Como 100 puntos? ¿O serían más?
No.
Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Yo creo que más de 100 puntos. Que si eran de tres, hermano, porque ese hombre, yo vi varios videos, lo vi jugando a Nestalí, o sea, esas famosas guerras entre Nestalí Rivera, Angelo Cruz y Wilito Meléndez, o sea, eso era algo que había que verlo en ese baloncesto, que yo le decía el baloncesto tradicional. Yo era un fanático de Canóvanas, pero también era fanático de los Piratas. Y en el caso de Willy, que era de Caguas, yo era un fanático porque era un tipo espectacular también, al igual que lo fue el gran Angelo Cruz, que hay una foto que yo la vi y me quedé sorprendido, Angelo Cruz donkeándole a Kachenko. Yo no sé si tú sabes de esa foto, que está en el Comité Olímpico.
Sabemos que Angelo no solamente ahí, aquí en la Liga Superior, innumerables de veces que tienen para abrir la, sembraba la yuca como si midiera 6 pies o más. Un impresionante jugador. Yo olvidé la guerra de Bayamón, que estaba todo al principio, y después Luis Brignoni contra Dalmau y Nestalí Rivera. Época dorada.
Eso era Ifico López, y bueno, pero de esa escuela de Nestalí, yo te diría que yo los que había sobresaliendo siempre era un Wilito Meléndez, había otro que jugaba con Canóvana, que era una escopeta, no me acuerdo el nombre de la hora, que no era Charlie Bermúdez, era otro que era como un strong forward, se me olvida el nombre, pero sé que era bien clave.
Bueno, ahí estuvo Kofi Figueroa también, el hermano el árbitro de baloncesto, pero Pucho Figueroa.
Sí, pero tenía un nombre. Sí, era un hombre, era bastante fornido, un strong forward, no alto, pero era excelente. Después voy a averiguar bien el nombre, porque en ese equipo Canóvana lo que había eran estrellas también, que son otros 20 pesos. Pero era un equipazo el equipo de Canóvana. O sea que también, pues, en esa época gloriosa de Nestalí, había liga, hermano. Y es como tú dijiste, es ahora de la NBA. Y si nos mudamos a la superior, cuando estaban esos jugadores, yo creo que aquí no hay jugador que se le puedan parar al lado ahora mismo a Nestalí, en ese sentido, ¿no? Quizás, ¿verdad? Quizás estoy pecando en ese sentido. Pero la forma que Nestalí jugaba...
Y no, después fueron llegando jugadores como Butch Lee a la liga, que empezaron a enfrentarlo, pero claro está, ya cogieron a Nestalí quizás 10 años más viejo que ellos, pero aún así...
El mago Blondet,
llegó Butch Lee, pero Nestalí estuvo primero que todos ellos, o sea, después de Pachín Vicente, dicen que el sexto era uno cuando Pachín y otro cuando Nestalí, eso es lo que muchos han entendido. Un estilo de baloncesto, ¿verdad?, que era de acuerdo a lo que enseñó Pachín Vicente. Pero después que se fue Pachín Vicente y llegó Nestalí Rivera, cambió el baloncesto por completo. Ahí llegaron los Blondet, llegaron los Bush Lee, llegaron los Angelo Medina, empezaron a llegar jugadores que todos venían con esas tendencias. Porque recuérdate que muchos de estos jugadores son neoyorquinos. y vienen con el estilo de jugar de Nueva York a enseñar a jugar a los boricuas cómo se jugó el baloncesto fancy allá en Nueva York. Y aquí en Puerto Rico empezamos a jugarlo de esa manera. Y de verdad que no es todo porque desarrollamos tremendos jugadores. Y aunque nosotros no tuvimos un éxito rotundo a nivel internacional, que sí, en algunas olimpiadas tuvimos palos como el 72 en Múnich, que le ganamos Yugoslavia, 2004 le ganamos Estados Unidos. Pero lo que te quiero decir es que hemos tenido grandes equipos, ha ido mejorando el baloncesto. Pero jamás ni nunca podemos competir con esas grandes potencias. Bueno, Estados Unidos tuvo que abrir el mercado a los NBA porque a nivel internacional le iban a empezar a comer los dulces como se los comimos nosotros en el 2004. Tú sabes, tuvieron que meter los NBA porque realmente ya la calidad del baloncesto a nivel mundial es impresionante. Mira la NBA como está llena de jugadores europeos, incluyendo también jugadores latinos, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, Brasil, de Argentina, tú sabes. Ha habido su boom y realmente pues la liga ha tenido que a nivel internacional, a nivel de olimpiada, utilizar los NBA, porque la verdad es que las ligas han mejorado tanto que si no juegas con material de NBA con una olimpiada, Estados Unidos no gana. El Dream Team fue uno y fue en el 92, de ahí el baloncesto del mundo entero cambió, de ahí para abajo cambió.
¿Y de qué forma, hermano? ¿Y de qué forma cambió? De verdad.
Eso es así.
Y es triste, ¿verdad? Decirlo, pero cuando tú tocaste ese tema de la NBA, en el caso de estos jugadores, ¿verdad? Con el caso de Jordan y LeBron James, pues me acordé de esas grandes figuras puertorriqueñas que dieron nombre, dieron historia, un Teo Cruz, con una estatura, no era muy alto. Para aquella época, ¿verdad? Para aquella época aquí en Puerto Rico, yo me recuerdo, solamente estaba...
Teo Cruz era un 6-7, metiéndole mano a tipo de 7-10, 7-2, los paraba en seco, los paraba.
Aquel famoso juego que jugaron con Yugoslavia, que todavía ese juego está corriendo en video por ahí, un juegazo espectacular, donde los jugadores, casi todos nuestros jugadores eran bajitos, y le hicieron un buen juego a Yugoslavia. O sea, un equipo que para aquel tiempo era un equipo que mataba a cualquiera. O sea, después se mete a Rusia, que era uno de los equipos más que metían miedo en esa liga. O sea, pero hay que analizar bien esto. Yo a mí me gustaría hacer un programa un día de esto sobre esa analogía, el baloncesto como era hoy, especialmente aquí en Puerto Rico, y cómo era antes. El que se jugaba de corazón, Romy, no era que se jugaba porque me ganaba 5,000 o 6,000 pesos por juego. Era porque quería jugar y porque quería representar a Puerto Rico y porque quería hacer sentir a mi fanático bien. Hoy en día los jugadores, pues se meten en Estados Unidos, no importa un pepino angolo lo que piensen los fanáticos.
Eso es así. Tenemos varios jugadores que están jugando en la NBA de raíces latinas, como Kevin Booker, que es uno de los jugadores de Phoenix. Está Mo Harkless, pero ninguno de ellos tiene mucho interés en representar a Puerto Rico. Pudieron haber algunos otros más que no nos acordamos de momento. Tenemos muchachos como John Holland, que ha tratado de buscarse un espacio en la NBA y no ha podido. A mí me da una pena terrible, porque a nivel internacional, cuando juega con Puerto Rico, luce bien. Pero algo pasa que cuando va a la NBA, pues no ha tenido esa oportunidad. No sé si es que se está buscando equipos muy fuertes como el equipo de Boston o el equipo de Cleveland. Deberá buscarse malos a ver si tiene oportunidad. Teníamos a ver que estuvo con Dallas, creo que hizo buen trabajo, pero por razones que desconozco, el equipo lo dejó libre, luciendo y haciendo buen trabajo. Pues son cuestiones, como dice, de suerte y verdad. Así que nada, esperemos Dios que siga creciendo el talento de Puerto Rico, que nuestros líderes deportivos piensen más en el desarrollo y no en el dinero que se puedan ganar por la derecha y izquierda, y que piensen, ¿verdad?, en esa franela que dice Puerto Rico en esto. Así que ahí te la dejo, y ahora sí me voy, que mi nieta me está esperando, que correr mi
nieta. Oye, Romy, antes que te retire, que me escribieron algo aquí rapidito, que... ¿En qué estatus está la firma de Colchado y de Arrieta, que se rumora fuertemente que puedan estar firmando con los Yankees? ¿Hay algo de cierto en eso o solamente son, como dicen allá en Santo Domingo, son rumores?
No, lo que están diciendo es cierto. Lo que sí es que no solamente la firma de Arrieta está lenta, sino todas las firmas, porque los equipos están tratando de estirar el chicle lo más que puedan, a ver si los jugadores aceptan contratos más pequeños. Este año, aunque el huracán pasó por Puerto Rico, pero Estados Unidos pasó por cierto tipo de situación económica.
Otra vez tenemos problemas con el compañero Romy Segala. Parece que la señal está un poquito limitada, pero continuamos aquí, señoras y señores, directamente en tu programa Punto de Vista. Y el compañero Romy Segala pues está con nosotros hablando sobre el famoso rumor que hay que supuestamente Arrieta de Chicago actualmente podría estar firmando con los Yankees, y también el famoso caso de Colchado, que no se sabe a ciencia cierta cuál será su rol. ¿Estás ahí, Romy? Bueno, parece que tenemos un problema.
Aquí,
antes que te me vaya, Romy, quería que me contestaras eso, pero yo sé que están ellos en la mesa y están estirando el chicle, como tú dices. Pero nada, hermano, no le tomo más tiempo.
Eso
que
es así.
Que la nieta está ahí con la bicicleta ahí, el Día de Reyes. Yo me acuerdo de esa tradición. Pues gracias, hermano, y ya pues la semana que viene atendemos a Romy Segala y nos estará contestando esta y muchas preguntas más sobre deportes en su sección Mambo Deportivo. Gracias, hermanito Romy Segala, y a tu nieta un abrazo, y que voy a correr bicicleta con ella la semana que viene. Un abrazo, hermano. Bueno, señores, escucharon ahí al gran amigo, gran hermano, Romy Segala, en su sección Mambo Deportivo, en este su programa Punto de Vista, hoy 6 de enero del 2018, que estamos en el primer programa del año para ustedes y el mundo. Quería enviarles unos saludos bien especiales a Santos Morales, que siempre nos escucha. También enviarle un saludo a mi querido hermano Francisco Titi Torres, que en estos momentos está en el aire en su programa Perspectiva Milenio, y ahorita estaremos con él por allá hablando sobre todas estas tradiciones. También le quiero enviar un saludo bien grande a Rubén Marchán, a mi querido hermano César Francisco César Torres, César Francisco Torres, a mi hermana Magda, que también nos está escuchando a través de Punto de Vista PR.com, a mi querido jefe de jefes, Agustín, que no se pierde mi programa. Oye, qué bueno que mi jefe me escucha. Mañana tenemos trabajo, jefe, lo sé. Un abrazo y feliz Día de Reyes. Y a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos, un feliz Día de Reyes a todos ustedes, que sé que están celebrando. Y vamos a escuchar un especial navideño en lo que nos comunicamos con el querido amigo Neodis Negrón, directamente desde Bayland, New Jersey. Adelante, compañeros, vamos para que escuchen estos cantares navideños. Bueno, señores, escucharon ahí de Z93, aquí en el navideño, y ya te. Bueno, nuestro querido amigo, directamente desde Bayland, New Jersey, el mejor director de programación que he visto en mi vida y que he podido compartir con él, y que a través de las ondas radiales de Punto de Vista, a las 7:30 acá en Puerto Rico, porque allá son las 6:30, oye, con una temperatura de 81 grados aquí en Puerto Rico, allá, pues nos estará diciendo sobre eso y sobre la celebración del Día de Reyes en Bayland, New Jersey, nuestro querido amigo Leonides Negrón. Buenas noches, Leonides.
Buenas noches, don Willy. Buenas noches. Feliz Día de Reyes. Desde aquí, desde Alaska. Voy a decir que Alaska, porque estamos abajo cero. Estamos abajo cero aquí. Pero mira, quiero darte las gracias por yo tener esa comunicación contigo, un gran amigo. Trabajamos juntos en la emisora y me llamaste. Ahora mismo estábamos en la programación de la fiesta de Reyes, donde los niños están gozando. Aquella gente que quieran ver, aparte, pueden ir a Facebook Live del Festival Puertorriqueño. Pusimos un video. Y la verdad que esto ha sido un evento magnífico. Muchos, muchos niños que están aquí en esta hora mismo están cogiendo los juguetes, están disfrutando. Tenemos personalidades aquí como el alcalde de la ciudad de Millville, que es puertorriqueño. Tenemos también al director de seguridad de la ciudad de Bayland, que está sirviendo de rey, el señor Alicea. Y tenemos muchas personas aquí que están con nosotros en esta gran actividad de esta noche.
Oye, Neonide, yo quiero felicitarte por esa actividad que siempre se hace. Y lo más importante de esto es que se celebra nuestra cultura navideña en los Estados Unidos bajo una temperatura prácticamente bien baja y pasando una tormenta como la que se está pasando en los Estados Unidos. Hay que felicitarte, hermano, de verdad.
Mira, Willy, hoy comenzamos esta actividad a las 11 de la mañana en la Casa Alcaldía en Millville, una bella y progresiva ciudad que está como a unos 10 minutos de la ciudad de Bayland, donde el alcalde salió reelecto nuevamente, el señor Mike Santiago, alcalde de la ciudad de Millville, y está cooperando con nosotros aquí en la ciudad de Bayland hoy, porque comenzamos allá comenzamos esta gran actividad y hoy la estamos terminando aquí en la ciudad de Bayland. Estamos celebrando más de 25 años en la ciudad de Bayland, desde el 97 por ahí, estamos celebrando aquí en esta ciudad de Bayland.
Oye, Leonides, por casualidad, sé que a lo mejor no, pero se encuentra el alcalde contigo para que lo
escuchen. Bueno, déjame decir, yo tengo al vicepresidente, al presidente de la asamblea, es un italiano.
Pues muy bien, pues sí, si lo puedes un momentito para saludarlo y felicitarlo y preguntarle también rapidito, si lo tienes por ahí cerca.
Él habla inglés, podemos traducirlo, pero él le puede decir algunas palabritas en inglés. Él está con nosotros,
bueno, pues.
El presidente, el señor Paul Spinelli.
Señor Pau, how you feel? Thank you for your communication, for punto de vista en Puerto Rico. Me siento muy feliz de que se celebre y que esté usted con nosotros allá.
Espera un momentito, a ver si yo puedo entrevistarlo ahí. Déjame ver si él te puede oír. Yo me voy a estar aquí. Mike, el honorable alcalde de Millville va a estar hablando contigo. Él está trabajando desde Puerto Rico. Willy Torres.
Saludos.
Saludos, Willy, ¿cómo estás?
Bueno, alcalde, usted está en vivo ahora mismo para Punto de Vista a las 7:34 aquí en Puerto Rico, en Trujillo Alto, Puerto Rico. Le queremos agradecer a usted todo lo que ha hecho por nuestros niños y por especialmente por mantener la cultura navideña, lo que es la festividad del Día de Reyes. Y qué bueno que un boricua es el alcalde de Memphis. Así que qué bueno, señor alcalde. ¿Cómo se siente usted de compartir con nuestros hermanos allá en Bayland, New York?
Pues todo, me orgullo porque es una cosa que estamos haciendo por toda la gente, los boricuas, los puertorriqueños, pero lo mejor de esto es que estamos dando la fiesta, de Puerto Rico, de los reyes, y para hacer, tener que estoy aquí representando a la gente boricua hispana, man, eso es lo mejor del año. Oiga, y para empezar el año como con una fiesta así, wow, me gusta.
Oiga, señor alcalde, ¿y de qué parte de Puerto Rico es usted o tiene sus familiares acá?
La familia mía, la mamá y papá mía son de la playa de Guayanilla. Yo nací en Nueva York. pero de la playa de Guayanilla. Tengo mucha familia allá en los Santiago de la playa de Guayanilla.
Qué bonito, eso es una ciudad preciosa, ¿vio? Y
sí,
no importa,
sí.
No, y óyame, lo azotó el huracán bastante fuerte, pero se sigue manteniendo, ¿verdad? Fiestero, un pueblo muy fiestero, un pueblo lleno de alegría, no empiece a la situación que estamos pasando. Oiga, y sin luz, óyame, con plantas hicieron una fiesta navideña. ¿Usted puede creer eso, alcalde?
Pues, descendido me tiene aquí trabajando, estoy con la gente aquí, gracias. Por tenerme en el radio y you know, que,
claro
que pase
sí.
Un buen año.
Claro que sí, señor alcalde.
Okay.
Con el señor, y gracias por decir presente en esa actividad tan hermosa del Día de Reyes.
Gracias. Bye bye.
Río. Usted, no, aún ahora.
Okay, Willy. Es que tengo
oye,
al alcalde
mira,
trabajando.
Oye, eso es importante y qué bueno, ¿verdad? Mira, oye, Guayanilla fue una de las áreas más afectadas también en
sí.
El huracán. Y es un pueblo precioso, precioso. Y qué bueno que tienes a un señor alcalde latino, puertorriqueño, de orígenes boricua, contigo de ahí al lado. Oye, Neonide, y ven acá, ¿y cómo está la asistencia de las personas? ¿Cómo se ha visto el movimiento a nivel cultural ahí en Bahía?
Bueno, en el día de hoy te digo que me están pasando muchos niños. Tú sabes que todos los años yo, bueno, el Festival Puertorriqueño hace una invitación. Vienen más de 1,000 niños, incluyendo niños de mexicanos de toda la raza, incluyendo niños que no de la raza anglosajona americana, y vienen todos a disfrutar de este gran evento de Día Reyes. Yo creo, Willy, aquí en Bayland estamos enseñando lo que es la cultura a los niños que no son hispanos, que son de otra raza, y ellos vienen y se retratan con los reyes. Hoy en Millville te digo que me puse tan, como cuando tú dices, tan contento ver madres que no son puertorriqueñas atraer a sus niños, sus bebés, para retratarse con los reyes. Y me preguntaron
oye,
a mí, me preguntaron, ¿por qué tú celebras el Día de Reyes?
Oye,
y yo le dije a una y yo le dije a una de las mamás, de las jóvenes, de la señora, y estaba su mamá, yo dije, si tú buscas en la Biblia te lo dice, que es importante cuando el niño, los reyes magos fueron a visitar al niño, le llevaron incienso, y le estaba explicando a esa mamá y me dice, sí, yo he leído esa parte, pero nunca la he entendido. Y yo digo, pues debe entenderla para que tú le enseñes a tus hijos que están creciendo lo que es la verdadera Navidad. Y un evento tan importante, cuando me dice, pero ¿y dónde lo celebran? ¿Cuáles son los países? Y pego yo, porque ayer estaba viendo más o menos, porque tú sabes que a veces le preguntan a uno y a veces uno dice, caramba, pues estaba yo viendo ayer en Google y diciendo, pues mira, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, México y estos países que celebran este evento, España. Y le dije, búscate en Google y métete. Me llamó, se complicó conmigo, me llamó como a las 4 de la tarde a decirme que había encontrado la información que yo le había dado.
Oye, que... Y te pregunto, Leonide, que me están preguntando por aquí por mensaje de texto y por Facebook, me preguntan lo siguiente, ¿desde cuándo se celebra esta tradición en Bayland del Día de los Reyes? ¿Cuánto tiempo hace que ustedes hacen esta celebración?
Esta celebración la comenzaron la gente, los fundadores que vinieron a Bayland, que vinieron desde Utuado, Puerto Rico y de otras partes de Puerto Rico, pero lo hacían en sitios privados, lo hacían en club, como decían uno, en iglesias. Entonces, cuando yo comencé, que la presidencia del festival, cuando que yo muy joven, muy jovencito, comencé y la queremos, yo dije, bueno, vamos a celebrarla en la Casa Alcaldía estilo Puerto Rico. Y desde, yo creo que hace como algunos 25 años que se está celebrando en la Casa Alcaldía.
Wow.
Ya esto es un evento, para la alcaldía de la ciudad de Bayland, un evento es, tú sabes que en muchas ocasiones Puerto Rico, pues los municipios lo hacen, pero esto es una organización sin fines de lucro, como el Festival Puertorriqueño, que es que pone todos los gastos, la alcaldía solamente lo que nos da es el lugar, ¿entiendes? No oficia, pero son los donantes y el Comité Festival Puertorriqueño que durante todo el año pues hacemos actividades para este gran evento, y la compañía Toy by Tops, que son los marinos que recogen juguetes toda la Navidad, y entonces nos dan más de 2,000 regalos, donde nosotros repartimos de más de 1,000 niños repartimos.
Wow.
Y incluyendo Bailan y Mirbel, entonces cuando vienen de otros lugares quedamos y repartimos muchos juguetes.
Oye, las personas que quieran ayudar ¿verdad? En los donativos, de tanto sea, ¿verdad?, de donativos de dinero como donativos de juguetes, ¿dónde se tienen que comunicar, Leonide? ¿Dónde se pueden comunicar?
Se pueden comunicar a través de la página de Facebook del Festival Puertorriqueño, o pueden comunicarse también al 856-696-1147, o también un correo electrónico a prfestival16@aol.com.
Okay. Sí, porque me están preguntando, oye, tú ves, me están escuchando, mucha gente nos está escuchando y nos están escribiendo sobre dónde, ¿verdad? Hay personas que quieren colaborar. Y también te pregunto, Leonide, vamos a hacer las gestiones, porque sabemos que aunque Puerto Rico ha pasado por un golpe bien grande y que hoy se cumplen 108 días de un huracán, pero vamos a hacer las gestiones, fíjate, porque hay algo que me interesa mucho en esto, y tú sabes que siempre me gusta dar la mano al Festival Puertorriqueño, y más cuando son cosas así culturales. Y vamos a hacer la gestión, alcalde de Juana Díaz, a ver si logramos que los reyes de Juana Díaz visiten a nuestros niños allá en Byron, New Jersey.
Bueno,
vamos a hacer eso, estamos haciendo los arreglos acá, ya yo estoy moviéndome en eso, que lo estoy dando como una primicia a ti, porque lo tenía guardado para decírtelo personalmente, pero ya que no he podido ir para allá, pero te lo digo porque estamos haciendo las gestiones ya con la Casa Alcaldía para ver si conseguimos para el año que viene poder llevar los reyes de Juana Díaz, que tienen una trayectoria increíble, una tradición increíble, que compartan con nuestros niños de Baila. Porque esa labor que ustedes hacen es una labor encomiable. Tú me estás hablando de 1,000 niños, pero yo sé que son más. Lo que pasa es que tú eres humilde.
Pero
yo
mira,
sé que son más. Yo sé que son más. Y qué bueno que sería eso, que ellos pudieran darte la mano allá y que se vieran los reyes de Juana Díaz, que es una tradición, hermano, de verdad. Y para
mira,
mí es un logro adicional al que he tenido, porque tú sabes que nosotros, como producción, pues tratamos de ayudarte lo más que podemos. Pero creo que en esto, pues, vamos a dar nuestro brazo más fuerte, y mi meta es el año que viene celebrar contigo el Día de Reyes allá, así que eso es una de mis metas.
Una de las cosas en la cual yo siempre he aceptado, ¿verdad?, que yo entiendo que la ciudad quiere hacer las actividades para la fiesta de Reyes, pero cuando una organización no lucrativa, o sea, non-profit, lo que llamamos una organización que quiere apoyar la comunidad, pues yo creo que sí, el gobierno debe juntarse con uno, pero yo creo que las personas voluntarias que pueden hacer estas actividades de defender la cultura, y así no se envuelve dinero de la ciudad, sino donantes de las personas de comercio y esas cosas.
Exacto, y yo sé que el señor alcalde Juana Díaz, que es un fanático y es un fan de nuestro programa, y que lo hemos tenido en nuestro programa, sé que a la hora de la verdad va a decir que sí. Porque,
bueno, pues...
Así
pues mira,
que estamos haciendo las gestiones fuertemente, así que como primicia, vamos a lograr, según logramos, ¿verdad?, llevar a Normando y a Keira contigo allá, vamos a lograr también llevar a los Reyes Magos de Juana Díaz, una tradición cultural puertorriqueña. Y como el Festival Puertorriqueño se llama así, señores, Festival Puertorriqueño, pues vamos a llevar los Reyes de Juana Díaz para que estén con los niños de Bayern y Jersey. Así que eso es un compromiso y lo vamos a hacer. Estoy haciendo en vivo aquí porque yo soy así. Así que vamos a hacerlo, mi querido amigo Leonel Negrón, mi eterno director, porque para mí tú sigues siendo un directazazo. Así que eso es pan comido, como dicen por acá. Así
bueno,
que,
pues Willy, también quiero decirte, ¿verdad?, que esta actividad de hoy fue dedicada a Puerto Rico Se Levanta, y eso estamos dedicando a Puerto Rico Se Levanta, que nosotros formamos una organización aquí. Ya pronto, pues, estaremos visitando la isla o enviando un dinero que colectamos aquí en el sur de New Jersey, y estaremos enviándolo a Puerto Rico pronto.
Yo quiero agradecerle mucho al festival, al festival puertorriqueño, y la organización que han dado la mano a nuestros queridos hermanos acá en Puerto Rico, y especialmente a Utuado, Comerío, que sabemos que son unos bastiones bien grandes. Hay mucha gente de Comerío en Bailan, y eso me enteré los otros días, en muchos. Estuve hablando con el señor alcalde y me estaba indicando que hay mucha gente de Bailan que son de Comerío y que le han estado escribiendo, y nosotros hemos estado haciendo gestiones también, porque Comerío y Utuado fueron dos de las zonas más devastadas por este huracán. Yo fui a Utuado y te dije, Neonides, que yo vine devastado, vine mal. Mi esposa me preguntaba y yo le decía, mira, yo le enseñé las fotos que yo tomé, y fue algo que para mí es una experiencia. Este huracán fue una experiencia única en Neonides, y yo sé que tú pues tienes información por tus familiares también. Sé que eres una persona que ha estado bien entregada a la gente de Utuado, y Puerto Rico te lo agradece. Créeme, Puerto Rico te agradece eso, Neonides Negro.
Pues mira, Willy, porque me están llamando, tengo que ir a comenzar de nuevo a la actividad porque los niños están
llegando. Pues me saludas a mi familia de allá de Bailan, que los quiero muchísimo, y un abrazo a ti. Gracias a ti, al alcalde, a los alcaldes que han te dado la mano, y a la ciudad de Bailan, porque ha hecho presente en esta comunicación cultural que se llama el Día de Reyes. Gracias, hermano.
Gracias. Buenas noches, Willy. Felicidades.
Bueno, señores, escucharon a el gran amigo, el gran señor de señores, porque para mí es un comunicador natural, el señor Neonides Negrón, que ha estado con nosotros en la noche de hoy, directamente desde Bailan, New Jersey, señoras y señores. Óigame, que esto es un pueblito allá, esto es una ciudad en New Jersey, donde hay muchos puertorriqueños y donde se mantiene esa cultura, esa calidad de cultura. Yo comí lechón allí, comí pasteles. Oiga, y la pasamos de vino. También agradezco mucho a mi hermano Francisco Titi Torres, que nos llevó por primera vez allá cuando fuimos con el querido amigo Aníbal Ribot. Y óigame, hablando de Aníbal Ribot, vamos a hacer una maldad, porque ya que él no ha podido llamar, vamos a ver si lo podemos llamar, pero también vamos a hacer, en los minutos que nos quedan, vamos a hacer unas llamadas telefónicas, unas parrandas telefónicas. Vamos a hacer esto en vivo aquí. Vamos a hacerlo en vivo, porque nosotros no escatimamos en hacer estas cosas. Vamos a empezar, esto es improvisado, señores. Vamos a empezar a ver si conseguimos a uno de los que vamos a llamar. Esto es en vivo, señoras y señores. Está escuchando usted a Punto de Vista a las 7:49 de la noche. Saben que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Y si quiere, pues nos puede llamar. Estamos abriendo la línea para que nos llame y nos hable sobre la tradición navideña, sobre el Día de Reyes. Nos pueden llamar en confianza. Así que un saludo a Julio Raúl López, que sé que me está escuchando allá en Massachusetts. Allá en Boston, Massachusetts. El gran amigo y hermano Julio Raúl López, que es nuestro director de fotografía aquí en Puerto Rico, pero está por allá. Vamos a ver, señores, vamos aquí en vivo. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, señores y señores, estamos en vivo en Punto de Vista, nuestro programa Punto de Vista, a las 7:51 de la noche, y ahora tenemos a la primera persona que le vamos a dar la primera parada telefónica. La parranda telefónica, mi querida hermana Magda Angelina Torres. Estamos en vivo, mi querida hermana, para nuestro programa Punto de Vista a las 7:51 de la noche, dándote la parranda navideña del Día de Reyes. ¡Feliz Día de Reyes, mi querida hermana! Oye, estás en familia ahí, está el corillo, saludos al corillo, señoras y señores. Están en vivo, oye, están en vivo para Punto de Vista por www.puntodevistapr.com. Están en vivo para el mundo, Puerto Rico, y el mundo nos está escuchando en estos momentos, que ya tenemos 30,000 personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma gigante Punto de Vista. ¿Y cómo está esa familia hermosa allá en Trujillo Alto, donde
acá divino, y después la tuya, María, qué chévere, me encantó.
Oye, oye, otro cantito allá, ahí va.
¿Te gusta? Que con la alma la fiesta se prende y acaba de empezar. Tanto merengue y navidad, seguro que el ritmo te va a llegar. Este llegó, te llegó como tú deseabas. Esta es la parranda que tú te esperabas. Te la traemos con un testigo. Escucha el ritmo de esta canción. Te llegó la tuya, como la quería. Te llegó la tuya, como la quería. Con muchas canciones y mucha alegría.
Y mucha alegría, mi querida familia linda, hermosa. Oye, Marta, y ahí, ¿quién está ahí, Marta? ¿Quién está ahí? Ahí está el corillo.
Dagma.
Ave María, ¿quién más está por ahí?
Para que tú lo sepas.
Ave María.
Para que tú lo sepas.
Oye, ¿y quién más está ahí? Además de Dagma, ¿quién más está ahí?
Todavía no ha llegado la otra parte. Los nietos.
La otra parte. Ah, pues mira, ponme a Dagma ahí para saludar a Dagma. Ponme a Dagma ahí, Dagma está por ahí.
Saludos.
Dagma, un abrazo. Dagma es la primera actriz, señoras y señores, la primera actriz puertorriqueña que está para Punto de Vista con nosotros en la noche de hoy. Dagma, unas palabras para nuestra gente que nos está escuchando a través de nuestra plataforma gigante radial periodística. Y vamos para televisión ya mismo, Dagma. Vamos a salir en cinta ya mismo.
Qué bueno.
Oye, sí, Dagma. Oye, Dagma, ¿qué proyectos hay? ¿Qué proyectos hay ahora? Yo sé que para Huracán se aguantaron las obras de teatro, pero ¿qué
no,
proyectos
pero ya,
hay? Si nos puedes dar alguna primicia que nos puedas dar.
Claro, pues mira, ya, gracias a Dios, pues ya Bellas Artes le llegó la electricidad. Eso es muy buenas noticias para los teatreros y para los actores, ¿verdad? Boricua, que se ha aguantado un poquito el teatro, pero ya gracias a Dios esperamos que para este 2018 pues todo sea en bendición con mucha, tenemos mucho trabajo, tenemos mucho teatro pendiente, comenzando ya para el mes de finales de marzo, principios de abril, se va a presentar Los Miserables, pues dos fines de semana, que todo el mundo vaya a apoyar Los Miserables, que es un musical hermoso y que lleva un mensaje precioso. Y entonces mañana terminamos con el concierto de Navidad Boricua, La Luz Despunta en la Oscuridad, que es un concierto hermoso en la Sala Sinfónica de Bellas Artes, que todo aquel que le gusta la música típica puertorriqueña y clásica con la orquesta sinfónica, pues puede ir y pasar un ratito chévere mañana allí en la Sala Sinfónica.
Oye, Dagma, yo quiero felicitarte no tan solo como tío, sino como también fanático tuyo, porque has demostrado, y tanto tú como tus compañeros artistas, muchos artistas boricua que el taller boricua no se han quitado y han dado una cátedra de lo que es la excelencia a nivel artística, y no tan solo artística, sino personal y humana. Ustedes se han superado y han logrado todas las expectativas, quizás más de las que han logrado como artistas, como seres humanos, porque han dicho presente. no se han dejado caer, y sabemos que el teatro estaba cogiendo un buen auge, y este huracán, y que dicho sea de paso, se cumple 108 días del paso de Huracán María, y la clase artística de Puerto Rico, y yo tengo que quitarme el sombrero ante mi sobrina, que soy un admirador fiel de ella.
¡Ay, qué bello!
Ha estado siempre ahí, no se ha quitado. Y yo no digo Puerto Rico se levanta, yo digo la clase artística, señores. Y como diría, y como yo lo puedo decir, porque esto es una plataforma digital y es una emisora radial, como diría ese gran cantante, el Jíbaro, ¡coño! Los artistas han despertado y han dicho presente, no se han dejado caer, no se han amilanado. La calidad artística de Puerto Rico es muy superior a la de muchos países, señores. Y qué lindo yo hablar con mi sobrina, como estoy hablando con ella, porque sé que ella es una persona que se entrega, y no tan solo ella, ella le ha enseñado a sus hijos el valor de lo que es la actuación, porque su hija también es actriz. Mi querida sobrina Melanie, que está por ahí, me imagino, un abrazo para ella.
Está por ahí.
Y sé que tanto tú, Dagmar, y tienes una madre que también en sus buenos tiempos siempre siguió la cultura y siempre le ha fomentado eso a ustedes, y eso es un diamante, de verdad. Y yo me siento emocionado porque tengo una sobrina tan espectacular, una familia tan espectacular como ustedes, pero en particular a ti, porque te doy las gracias, porque no le has dado la espalda a tu sueño, a tu enfoque y a lo que te apasiona. Es como yo. A mí la radio me ha apasionado desde chiquito. Desde chiquito he sido un apasionado de la radio. Y he logrado algo que fue un sueño mío, y es tener una emisora de radio. Y las cosas es lograr, y fíjate, y tú eres una persona así. Yo te diría que yo soy un nene de calzoncillo, como dice papi, al lado tuyo, porque tú has logrado muchas metas, te has tenido muchos obstáculos, pero has estado ahí. Y ahora, en este momento donde Puerto Rico prácticamente se cayó, tú te levantaste a la familia y levantaste a todo el mundo. Y a mi hermana, que se ha levantado siempre también, que ha sido una fajona y una luchadora. Pero qué bueno que aproveché esto, me desahogué. He tenido un programa espectacular. Eso es una gringa, amiga mía. Mira, tuvimos ahorita la sorpresa de en Baila New Jersey del señor Leonidas Negrón, que es el presidente del Festival Puertorriqueño. Y oye esto, Dagmar, te vas a caer para atrás. Esta gente llevan 35 años celebrando el Día de Reyes en una temperatura de 30 grados.
¡Wow!
Dime si eso no es hacer cultura.
Eso es hacer patria.
Bueno, Dagmar, voy a aprovecharte porque ya yo estoy en los minutos finales del programa Punto de Vista, y con una temperatura de 81 grados cuando en Baylor, New Jersey, y en Massachusetts están a 30 bajo cero. Hay unos ahí que me están escribiendo que se están acordando de mi mamá. Bueno, quiero aprovechar para despedirnos de otro programa, pero no sin antes invitarlos a que estén con nosotros en sintonía el próximo sábado de 6 de la tarde a 8 de la noche en este su programa Punto de Vista, que, óigame, cumplimos nada más y nada menos 23 programas, y este es el primer programa al aire en el día, o sea, en el primer año, el primer programa del año en este año 2018. Dagmar, unas palabras de despedida para nuestros queridos amigos. Vas a ser mi portavoz en estos momentos. Mira, vaya, te estoy dando ese placer que yo sé que a ti te gusta de expresarte. Los minutos son tuyos, todos los que tú quieras.
Nada, les quiero dejar saber a todos, ¿verdad? Que tengan una feliz noche de Reyes. Aquellos que están pasando frío, pues nada, tranquilos, sigan celebrando, que el calor humano y la bendición de Dios le caiga a todos, y que fijen su sueño, sus metas y jamás, jamás se quiten, porque si tienes el norte, lo vas a lograr, definitivamente. Muchas bendiciones.
Y el cielo es el límite, Dagmar, acuérdate de eso. El cielo es el límite en lo que tú quieres lograr, ¿no? Y hay muchas personas que quizás se quitan sin intentarlo primero. Y lo importante es intentarlo. Y eso son pocos los que podemos hacerlo, porque tenemos la fe, tenemos estos principios cristianos, porque allá arriba hay un tipo que yo siempre digo que está pasado, el tipo está pasado, que se llama Dios. Está pasado y se llama Dios. Y ese es el que nos dicta el camino y el camino a seguir. Bueno, señores, nos despedimos hasta el próximo sábado en este su programa Punto de Vista. Y el pensamiento de hoy: la vida es un circuito que da corriente al mundo y hacia la vida. ¡Vívelo y síguelo!
Gracias por su sintonía y les esperamos el próximo sábado a la hora.